En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos en el partidazo con Manolo Lama, con Santi Cañizares, con Roberto Morales, con David Sánchez y con Gonzalo Miró. Sigue por ahí Víctor Navarro, estamos esperando porque ya pues en pocas horas llegan tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona a Los Ángeles para la gira por Estados Unidos. Víctor, sigue por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy. Sí,
y
sí.
Xavi se ha llevado hasta 32 jugadores, creo, ¿no?
32 jugadoras. Al Barça, por cierto, le quedan dos horitas para aterrizar en Los Ángeles. Ahora ya están en el espacio aéreo americano porque han pasado la frontera con Canadá. Tienen 32 jugadores. Oriol Romeu es la novedad, el fichaje, que ha sido entrenar hoy por la mañana y subirse al avión directo. Nico se ha quedado en Barcelona a la espera de resolver su futuro. Siete canteranos, el más destacado Lamine Yamal, que ha firmado un preacuerdo de 3 años antes de subirse al avión para renovar con el Barça. Era una promesa de Jorge Méndez a Laporta. Y están también en el avión Kessié y Lenglet, dos que se les busca salir, pero lo harán desde la gira de Estados Unidos. Importante mañana, que tendremos la primera reacción de alguien del Barça, seguro que le preguntarán los medios, sobre el tema Joao, porque a eso de las 5:30 de la tarde nuestras hay un entrenamiento del Barça y al acabar atenderá un jugador a la prensa. Ahí estará Elena Condis, así que Manolo Lama, para el programa de las 8:30 ya tendrás ahí seguramente una reacción, porque alguien le preguntará seguro al jugador que salga de turno sobre Joao Félix.
Está Manolo ahí ya apuntando todo para mañana.
Aquí lo tengo apuntado.
Hemos convocado a Toni Freixa. Hola Toni, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Nosotros bien. ¿Y tú? ¿Dónde te pillamos? ¿De vacaciones?
No, todavía no. Las haré si puedo en agosto. De momento, el mes de julio para los abogados es intenso.
Para los eso. Y también para la radio. ¿Te gusta esto de Joao Félix? ¿Qué te parece? ¿Te ha pillado por sorpresa?
Bueno, es lo que en esta época del año puede aparecer y puede interesar. No sé si el Barça está en disposición de fichar a Joao Félix, pero lo que sí que estoy seguro es que a su representante le interesa mucho que se mueva el jugador. Y es un jugador que no ha tenido éxito en el Atlético de Madrid, que el año pasado estuvo en el Chelsea cedido y tampoco le recuerdo gran cosa. Bueno, no digo que no tenga calidad, ¿eh? Es un jugador que tiene una calidad inmensa. Recuerdo cuando debutó con el Atlético de Madrid, tan joven, cuando lo fichó del Benfica, me pareció un jugador con un potencial inmenso. Pero la realidad es que hasta el momento no la ha demostrado. Eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que digo siempre cuando hablamos de fichajes en el caso del Barça, hay que ser muy realista y ser muy consciente de cuáles son las circunstancias que tenemos.
Estás preocupado, ¿no?
Bueno, estoy poco habituado a esto, es la verdad. O sea, el Barça siempre ha podido protagonizar en el mercado operaciones sonadas y ha podido, digamos... Que no suene pretencioso, pero ha podido hacer lo que quería, ¿no? Normalmente. Ahora no puede. Pero eso no me preocupa, en el sentido de que, bueno, pues creo que el Barça tiene suficientes recursos, como demostró el año pasado, para competir la liga y ganarla. O sea que no necesitamos a Joao Félix.
O sea, no te preocupa por tema plantilla, pero yo hablo del tema económico, porque bueno, lo que ha contado Pedro Morata aquí esta misma semana, que o el Barça recibe el 31 de agosto, antes del 31 de agosto, los 60 millones que se le den de las palancas, o no va a poder inscribir ni a los fichados ni a los renovados. Y luego esa cláusula que tiene firmada con los jugadores que han llegado, de que si no están inscritos para el primer partido de liga, quedan liberados. O sea, me imagino que eso te tiene que tener también ahí en vilo, ¿no?
Sí, bueno, yo el verano pasado fui el único que me atreví a discutir esas palancas que se celebraban con euforia. O sea, recuerdo que cada vez que el Barça vendía activos, la gente montaba una fiesta, y cuando lo que hemos hecho es pues empobrecernos a costa de adelantar ingresos futuros. Y encima esos ingresos que hemos adelantado no nos los pagan, porque parece ser que es lo que ha sucedido, ¿no? Y que hemos contabilizado un ingreso que al final no se ha producido, pues sí, la situación es muy preocupante, pero en Barcelona no se permite mucho decirlo, ¿eh? Fíjate que con esto que estoy diciendo ahora, lo más probable es que los culés que me estén escuchando piensen que no soy del Barça, pero lo soy mucho. Y porque lo soy, estoy preocupado, sí. Económicamente sí lo estoy, eso es verdad.
Has dicho que plantilla había de sobra. ¿Tú piensas, Jobo Laporta, entonces, esto de que el Barça tiene mejor equipo que el Madrid? Sí, los inscribe a todos.
Bueno,
¿no?
Entiendo. El Barça, el presidente del Barça tiene que decir eso. Al socio del Barça no le gusta escuchar de su presidente otra cosa. Y si el Barça tiene mejor plantilla que el Madrid o no, se verá en la competición. De momento, el año pasado la tuvo en Liga. Eso es indudable, ¿no? Porque el resultado está ahí. Luego, la competición europea, los culés estamos muy decepcionados de haber caído en Champions y en Europa League.
¿Pero estás de acuerdo con Laporta o no?
¿Tú quieres que te diga que no para que sea el titular?
No. Yo quiero que tú digas lo que quieras, pero yo lo que te pido es que me respondas, si puedes, si no...
No. Bueno, es que ya te digo, para mí es prematuro analizar una plantilla cuando la competición no ha empezado ni sabemos cuál va a ser. O sea, la plantilla del año pasado en Liga del Barça fue mejor que la del Madrid, sí, tienes razón, Laporta.
Vale, perfecto. Bueno, y luego está lo del estadio, que la gente no renueva abonos, ¿eh?
También es sorprendente. Bueno, es sorprendente y no lo es, porque yo lo digo siempre, yo formé parte de una junta directiva entre el 2010 y el 2015 que ya estudiamos todo eso para cuando hicimos el referéndum del Espai Barça. Y decidimos hacer el estadio, construirlo, al mismo tiempo que se disputaban partidos. Eso hace que las obras duren más, porque tienes que compaginar las obras dentro con las obras fuera. Pero ya nos dimos cuenta que el socio del Barça no le gusta irse, en este caso, a Montjuïc. Y bueno, y ahí están las cifras, ¿no? La verdad es que es sorprendente que de 140.000 socios, solo 16.000 hayan querido contratar un abono. Pues es una mezcla, supongo, de circunstancias. Por un lado, la incomodidad. Por otro lado, pues seguramente la situación en la que se encuentra el club. Bueno, es una circunstancia que tampoco es muy, muy motivante.
Te deseo que tengas buenas vacaciones, Tony, por si no volvemos a hablar antes de que te vayas a ellas. O sea, que estás muy liado con curro de abogacía y demás.
Bueno, claro, esto, las últimas semanas de julio siempre son intensas. Y ya te digo que quiero empezarlas el día 1, pero me parece que van a ser un par o tres de días más tarde. Bueno. Pero espero que sí, espero pasarlo bien.
Que no tengas que defender al Barça. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, Tony. ¿Queréis decir algo de lo del Barça o de lo que le habéis escuchado a Tony Freixa?
A ver, yo creo que sobre la plantilla del Madrid y del Barça, que ya el año pasado se debatió, más allá del talento de los jugadores, que es lo que yo creo que todo el mundo enfoca ahí, el talento, ¿qué talento tiene la plantilla del Barça o la del Real Madrid? Yo creo que si la Liga la ganó el Barça, sobre todo fue porque fue el equipo que más corrió, el equipo que más necesitaba ganar esa Liga, el equipo que más ambición tuvo en cada partido, el que más se aferró al resultado, el que más sufrió por la necesidad de ganar esa Liga. En definitiva, eso es el componente psicológico de la motivación, de la entrega de los jugadores en determinado momento. Yo creo que hace muy superior a una plantilla cuando a lo mejor no es tal, ¿no? Tengámoslo en cuenta esto claramente, que el Real Madrid hizo mucho, tuvo mucha más motivación y más enfoque en ganar la Champions y el Barcelona en ganar la Liga. Entonces, yo creo que antes de empezar una Liga, uno puede hablar del talento de una y otra, que yo creo que no hay grandes diferencias, y si las hay es porque te gusta más aquel o demás, pero influye mucho el entrenador, el momento que tenga el club y sobre todo la ambición de los jugadores. Los mismos jugadores, dirigidos por el mismo entrenador en ocasiones, han fracasado porque han jugado de alguna forma sin grandes necesidades y otras veces pues han competido muy bien, pero esto pasa en todos los clubes.
Me está esperando Arantxa Rodríguez en Los Ángeles, pero me dio una vuelta por el Pizjuán. ¿Ha terminado el trofeo Antonio Puerta, Oliva?
Sí, ha terminado Munilla. De hecho, se está procediendo ahora a la ceremonia de entrega de las medallas, porque recordemos que este trofeo Antonio Puerta ha sido aprovechado por Conmebol y por la UEFA para hacer un primer ensayo de lo que sería el desafío entre clubes, entre los dos campeones de las dos segundas competiciones de cada continente, de la Confederación Sudamericana. El ganador ha sido Independiente del Valle el año pasado y de la Europa League, en este caso, el Sevilla. El partido acabó con empate, marcó Pedro Ortiz en el minuto 90, igualó el partido, que ha dado paso a los penaltis, y en la tanda de penaltis se ha ganado el Sevilla por 4-1. Así bueno, que enseguida va a recoger el doble trofeo el Sevilla.
Mira, es el trofeo de Antonio Puerta y al Sevilla siempre le hace mucha ilusión ganarlo. Así que venga, es una manera buena de empezar.
Y
gracias.
Un detalle muy rápido, sí, que te cuento, Murilla. Es un partido con ambiente festivo, con 20.000 espectadores. Viene de ganar hace nada, hace un rato otra Copa de la UEFA, lleva 5 y sin embargo la gente no acaba de comulgar con Pepe Castro. Tal y como han anunciado su presencia en el CESP para entregar los trofeos, bronca del público a Pepe Castro. Pues,
parece mentira, ¿eh? Bueno, esas sí. Interioridades las sabrán ellos, pero tremendo, ¿eh? O sea, con todo lo que ha ganado el Sevilla con Pepe Castro
no
al mando.
No tiene feeling, no ha tenido casi nunca y no tiene feeling con la grada. En la realidad, y eso que el palmarés que tiene, pues imagínate, 5 Europa League durante su etapa en el Sevilla.
Manolo, sí. ¿Cómo te lo explicas?
Bueno, pues me lo explico como, por ejemplo, la familia Gil también era pitada en el... Cuando digo la familia Gil, digo Miguel Ángel Gil Marín, ha sido pitado en el Metropolitano o en el Calderón. Y si no es por ello, el Atlético estaba desaparecido. Me lo explico como otros muchos presidentes que lo hacen bien, pero que siempre hay ahí un caldo de cultivo por debajo, movido por ciertos intereses, que hacen que un sector de la afición les pite. O sea, que a Pepe Castro le piten ganando 5 Europa League, que acaba de ganar este torneo, que aún, no solamente que se llama Antonio Puerta, que es, por así decirlo, los segundos mejores de Europa y de Sudamérica, que lo gane también, que salga con un equipo suplente, que lo gane. Lo que es que, hombre, por lo menos el día que gana, guardas de los pitos para el día que palma.
Me recuerdan aquí también lo de Martín Presa en el Rayo, por ejemplo, ¿no?
También, pero, por ejemplo.
Manolo Llorente en el Valencia, gerente del mejor gerente. Y aunque había figura presidencial como Pedro Cortés o como Jaume Ortí, era el hombre que tomaba todas las decisiones en el club, ¿no? Y ya en Valencia, pues nunca entró por el ojo derecho de mucha gente.
Pepe la responsabilidad. No se suele callar nunca ante los micrófonos y suele dar la cara siempre. Creo que está tardando en salir en el caso de las declaraciones de Isco, porque Monchi de momento no ha hablado nada y también debería haber dado la cara.
Hombre, pero sí,
el presidente de Sevilla también debería decir algo, acusación y decir quién tiene razón. Bueno, porque Isco ha desvelado una cosa de suficiente gravedad como para que tanto la institución como Monchi saliesen rápido.
Cada segundo, en las instalaciones del Sevilla,
cada segundo de silencio que guardan están dando más la razón al jugador.
Bueno, pero que el primero que tiene que hablar es Monchi, ¿eh? Es el que sí.
Pero sin ninguna duda. Sin ninguna duda, por alusiones.
Claro. O sea, pero hay que decir que una cosa, que ahora mismo ni Monchi ni Isco pertenecen al Sevilla, para empezar. Si a mí me dicen que yo le he pegado a un tío un guantazo o que le he pegado un tiro, primero que levanto la mano...
Si se han pegado en tu casa, Manolo, a lo mejor algo tendrás que decir tú, aunque no seas un implicado directo.
Perfecto, pero tú puedes ser el tercero. Primero tendrá que hablar al que le acusan, ¿no?
Me extrañaría mucho... Y si es uno de los puntos de ruptura entre el presidente y Monchi, también estaría bien saberlo.
Me extrañaría mucho que el Sevilla le echase leña al fuego con esto, haciendo declaraciones. Va a intentar que esto pase lo más desapercibido posible. Entre otras cosas, tienes razón, Manolo. Si es que ni Isco ni Monchi están en el Sevilla ya.
Eso para empezar.
Pues que a mí me preguntas y yo te digo, ninguno de los dos, de las dos personas por las que usted me pregunta, forman parte del club.
No, lo que quieren es dejarlo correr, que se olvide cuanto antes.
Evidentemente.
Pregúnteselo usted a ellos, claro. Te dirán. Claro.
Oliva, está ahí, ¿no? Ah, ya está Oliva. Vale, adiós. Ha dicho
hasta antes. Sí, es que le he visto
que alguna vez abría el ambiente. Digo, ¿quiere decir algo? No. Bueno, pues eso. Está Arantxa Rodríguez en Los Ángeles esperando al Real Madrid. Hola, Arantxa, buenas noches.
Hola, Muni, buenas noches. Y qué penita. Acaba de pasar por delante de mí hace 3 minutos.
¿Quién?
Vinicius.
Mbappé.
Estaba
qué susto,
en el hotel.
Calafat. ¿Juni Calafat?
No. Bueno, Juni Calafat, Mbappé. Una mala noticia para ti, David, que todavía no se va a incorporar a la gira. Vendrá un poquito más tarde. Pero Vinicius, y ahora estoy viendo a Rodrigo. Voy a ver si ahora viene para acá, que están saliendo del restaurante del que echa la sal, que nunca me acuerdo el nombre, que está enfrente de su hotel.
Salva.
Y está saliendo... Ese. Pues está saliendo.
Menudo estafador.
El que la echa con el brazo como un egipcio, ¿no?
Sí, porque sale echamos todos.
Uno de los mayores estafadores del mundo, Munilla, te lo aseguro.
No.
¿Qué estafador? Cabe duda.
Un profesional del atraco, ¿no?
Pero vamos.
Este no será el que hace también los chuletones de oro, ¿no?
Sí, el mismo.
Clavado, sin saberlo, ¿eh?
Guante blanco.
Estafador de curso legal. Es una vergüenza.
Pero no me digas que hemos perdido a Arantxa la oportunidad de entrevistar a Vinicius.
A ver. Pues hombre, a lo mejor no entrevistarle, para decirle, saludarle, por lo menos para preguntarle qué tal está,
Cachilada.
A ver cómo se encontraba. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Saludos, Rodrigo.
¿Con ganas de empezar la nueva temporada? ¿Sí? Bueno, ¿y cómo vais a...? Bueno, espera, se están parando, que no nos dejan seguir continuando con Rodrigo, pero que aparece aquí con la que han venido un poquito antes, los brasileños... Y algunos jugadores como Courtois, que también ha aparecido con su mujer, y ahora ya están metiéndose en el hotel, han llegado esta mañana, y ahora van a descansar, a esperar al resto de sus compañeros que deben estar aterrizando en el aeropuerto de Los Ángeles, y luego tendrán como una hora de traslado hasta aquí.
Me ha parecido escuchar un discreto sí de Rodrigo. Extraordinario.
Bueno, es que tampoco podíamos hacerlo, no, ya, no. Pero bueno, es lo máximo que hemos podido hacer.
Estaría bueno. Bueno, que va al Madrid camino de allí, por cierto, con pocos canteranos, y me ha llamado la atención que creo que ningún delantero de la cantera. Se ha quedado arriba, se ha quedado Álvaro.
Bueno, al final Ancelotti ha querido confeccionar una plantilla. El año pasado te recuerdo que trajo a jugadores como Latasa, como Vinicius, como Vinicius Tobias, y no les dio apenas minutos. Entonces, pues yo creo que no ha querido que pasen por la misma situación esos jugadores y simplemente pues ha optado por traerse a Nico Paz a este stage, más dos porteros para completar cuando hacen esos partidos de 11 contra 11 y esas situaciones especiales. Pero sí, sorprende que no esté Álvaro Rodríguez, porque te acuerdas que Vinicius, estoy aquí con Vinicius pendiente, a ver si sale, y me estoy aquí, le tengo en mi mente que no paro, que Ancelotti dijo en su día que Álvaro Rodríguez iba a formar parte de la primera plantilla la próxima temporada. Entonces, por eso quizá ha sido más llamativo el hecho de que Álvaro Rodríguez no se subiera a ese avión con el resto de la expedición.
Y escúchame, a ver si va a ser que están dejando el hueco ahí en la gira para Mbappé, que también podría ser, ¿eh?
También puede ser, pero no creo, ¿eh? No creo que aparezca
¿no?
por aquí.
¿No? ¿No te cuadra?
No le veo yo apareciendo por aquí, ¿eh? Pero bueno, mañana podemos salir de dudas también, porque te digo, si antes decía Víctor Navarro, pues te voy a contar una cosa. El jueves, o sea, mañana, a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, 8 hora de España, Ancelotti va a dar un canutazo, va a hablar con los medios de comunicación, así que
por ¡aleluya! Primera vez
vamos a escucharle hablar, por ejemplo, de Brasil, de la posición de Mbappé, etcétera, etcétera, etcétera.
Oh, qué maravilla.
¿De la posición de Mbappé?
Vaya, dos temas has elegido, no sé yo si se va a explayar mucho en esos dos temas, Ancelotti.
Sí. Bueno, ninguno, pero por lo menos lo dirá él, ¿no? Que no diga yo.
Eso es, eso seguro.
Pero si viene Mbappé, ¿dónde va a jugar? Esa es la primera pregunta.
De lateral derecho.
No sé si Arantxa se refería a la posición en la que jugaría Mbappé o
no,
la posición en la que está en este momento. Ah, vale, eso.
No, a la posición del Real Madrid con respecto a Mbappé.
Bueno, y lo de Mbappé, ¿cómo lo veis? Que él sigue tensando la cuerda. Se supone que viajará a la gira de Japón, porque no creo yo que haya incluido grandes emolumentos de lo que se lleve el PSG si no va Mbappé para allá.
Viaja seguro.
Tiene que viajar, ¿no? Está en la obligación de hacerlo. Tampoco es un tipo que quiera renunciar absolutamente a nada, por lo tanto tendrá que cumplir como mínimo con las obligaciones en su
pero
club.
Pero ¿qué vemos? ¿Te refieres a qué cómo ha influido las palabras de Al-Khelaifi en la actitud de Mbappé?
Si se la pasa por el forro.
Si ha conseguido mellar en su conciencia. Pero sí. ¿Tú tienes alguna duda de que él entra por un oído y le sale por el otro?
Yo estoy convencido de que saldrá del Paris Saint-Germain este verano. Estoy convencidísimo.
El otro día puso Manolo encima de la mesa. El asunto de lo que suponen los Juegos Olímpicos para París, la ilusión que le haría a Mbappé ser relevista. No sé, incluso sin encender el pebetero. No tengo ni idea, ¿eh? Pero no sé. O sea, si meten a Macron por medio...
Cojamos ese camino, Munilla, otra vez, porque
no te gusta.
Enloquezco. O sea, no. O sea, aquí hay una cosa que hay posibilidad de que encaje. Y es muy complicado que una operación así pueda encajar. Y aquí todo encaja. Es decir, yo ya sé que Mbappé quiere la pasta, no quiere perdonar un euro, lo que tú quieras. Pero bueno, el PSG tiene claro que quiere vender y el Madrid está clarísimo que quiere comprar. Con lo cual aquí el único que puede desatascar esta operación es Mbappé. Y él puede decidir libremente, porque tiene un contrato firmado, que sigue la próxima temporada en París. Yo repito y reitero lo que vengo diciendo en las últimas semanas. Hablar de que le entra por un oído y le sale por otro es muy fácil, pero otra cosa es estar 300 días o los que le queden de temporada aguantando como tu presidente y los que mandan te echan al público encima. Vale. Si él es un pasote, pasa de todo, lo veremos.
¿Qué razón va a tener Mbappé para dejar de ganar lo que va a ganar quedándose un año más en el PSG?
Es que yo creo que si pierde
cumplir
dinero...
Cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid un año antes y no tirar la basura.
¿Pero qué sueño?
Lo que él decía, que su sueño de pequeño era el sueño,
que lleva siete años con la milonga de jugar en el Madrid y todavía no ha jugado en el Madrid. Lleva siete años.
Gonzalo, que igual hace como Oriol Romeu y pone pasta de su bolsillo para jugar en el Madrid.
No es comparable, pero hay jugadores que cuando quieren jugar en un sitio de verdad renuncian a algo. Y Mbappé, si es verdad que quiere jugar en el Real Madrid, tiene que renunciar a algo.
¿A qué va a renunciar?
El tema es si le ha llegado a él la hora.
Para mí la clave es que hizo un comunicado innecesario. Es decir, hizo un comunicado para decir que no iba a renovar su contrato con el Paris Saint-Germain la temporada que le restaba. Cuando no era necesario hacerlo, era necesario hacer ese comunicado, esa carta, en el caso de querer renovar ese contrato, con lo cual si lo hace, lo hace para que se haga público y para que estemos aquí con el rollo de si me voy yo me quedo.
Ha llegado la pregunta, ¿se ha llegado el momento en el que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid? Si ha llegado ese momento, evidentemente tiene que sacrificar algo.
Claro.
Y si no ha llegado ese momento porque no quiere jugar en el Real Madrid, a lo mejor ese comunicado lo que hace es provocar todavía más ansiedad del Paris Saint-Germain por renovarle y por ofrecerle un contrato superior.
Claro, más pasta.
O sea que nunca lo subestimes a Mbappé. Nunca lo subestimes.
Sí, es el único
que no podemos
que
saber desde aquí es cuál es su intención. Si continúa en el Paris Saint-Germain este año de verdad, si marcharse ya al Real Madrid, o si presionar al Paris Saint-Germain, ponerle contra las cuerdas para que renueve un contrato todavía más a la alza de del que tiene. No lo subestiméis.
Es que
no, de todas formas, yo del tema Mbappé quiero decir una cosa. O sea, aquí el que tiene la sartén por el banco es Mbappé.
Correcto.
Y va a hacer lo que él quiera. Viendo lo que ha hecho hasta ahora, yo creo que Mbappé solamente se va al Madrid si entre el Madrid y el PSG le aseguran que lo que este año tenía firmado lo va a volver a cobrar. Es decir, 80 más 70 se lo garantizan. Y luego Mbappé, que su madre yo creo que le lleva bien las cuentas, tengo la sensación de que aparte de que le garanticen eso, Mbappé va a querer cobrar también una prima de fichaje por el Madrid.
Y ahora evidentemente. Y ahora pregunto.
Si la va a cobrar el año que viene quedando libre, ¿por qué va a renunciar a ella 12 meses antes?
Porque yo esto de que quiere jugar en el Madrid, evidentemente que quiere jugar en el Madrid. Pero
bueno, evidentemente no tan evidente, porque el año pasado podía jugar en el Madrid. Este año podía jugar en el Madrid, no lo ha hecho.
No es querer jugar en el Madrid.
No, que es, repito la frase que he dicho, evidentemente que quiere jugar en el Madrid sin perder un duro. Si pierde un duro ya no quiere jugar en el Madrid.
Eso no es querer jugar en el Real Madrid. Bueno, oye, entre las mil cosas que tal, oye, pues mira, elegiría esta, pero la primera. O sea, cuando hablo de si su primera opción es querer jugar en el Real Madrid, tiene que sacrificar algo. Si su primera opción es ganar dinero, entonces que se vaya preparando porque no le va a ser cómodo estar 12 meses más en el Paris Saint-Germain. Y luego a lo mejor es jugador del Real Madrid, ya veremos. No le subestiméis. Pero cuando yo digo, ¿ha llegado el momento en que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid? Oye, ¿es su primera, o sea, es su primera, la primera necesidad en su vida? Es a lo que me refiero. No todo el mundo quiere jugar en el Real Madrid.
En estos siete años no lo ha sido,
Bien, por eso.
En estos siete años no lo ha sido.
Por eso he dicho, ¿ha llegado el momento en el que su prioridad es jugar en el Real Madrid en su vida?
Yo
no ha llegado el momento, esa es la duda que yo tengo.
Yo de las opciones que se pueden dar, veo factible o que salga ahora en verano o que renueve su contrato. Lo que veo casi imposible es lo que dijo Nasser, que no va a pasar. Es cumplir su contrato
yo digo que no
y
le
marcharse
subestimes.
Gratis. Y el hecho de que hayan puesto de mediador a Ziad Hamoud, que recordemos será responsable de Bein Sports, el del pádel, y que ahora la ha firmado la familia de Mbappé para las empresas de Mbappé que no tienen que ver con el fútbol, la intención es hacerle ver a Mbappé de que renueve su contrato pudiendo salir el próximo verano. Pero a mí esto que se dice de no, es que seguro que cumple su contrato y se marcha libre. Yo creo que cuando Nasser dice tres veces, de la forma que lo dice, que no hay opción de que pase eso...
Morales, te estás conteniendo.
Si el año pasado ya pasó.
Sí, bueno, yo cada día estoy siendo más negativo.
No dijo eso al que la hizo el año pasado, en ningún momento.
El año pasado, si Mbappé se llega a querer ir, se va libre.
Roberto, ¿tú crees que no viene este verano?
Yo cada día soy más negativo y voy creyendo más lo que nos va contando el Real Madrid, que nos dice que nos olvidemos de que Mbappé va a vestir de blanco esta temporada.
¿Y José Lu va a ser el delantero del Madrid?
Yo te digo lo que dice el Madrid, de José Lu no dice
nada.
Vamos a ver lo que ocurre. Lo que tengo claro es que Mbappé se sube al avión.
¿Cómo te has Morales? Deja tieso, bueno,
No, como siempre, con una cosa sin sentido a lo que estamos hablando, pero que a ti te hace feliz. Bueno, mientras está a ti feliz, pues ya está. Yo estoy seguro que Mbappé se va a subir al avión porque el primer interesado que tiene que vaya a la pretemporada es el Paris Saint-Germain, porque no tiene el mismo valor la pretemporada y el sablazo que va a meter en Asia con Mbappé o sin Mbappé. Y vamos a ver, la fecha clave es el día 31. Y a partir de ahí, todo está en manos de Mbappé. O sea, es que el Real Madrid no va a mover un dedo si el jugador... No digo que haga un Joao Félix, que me parece desacertado, pero que tiene que hacer algún movimiento para que el Real Madrid de verdad pueda negociar y saber... ¿Qué le cuesta esta operación? Es que ahora mismo estamos rellenando tantas horas de una forma... Bueno, pues tenemos que hablar de ello, pero es que si el jugador se va a 300, 350 millones, el Real Madrid nunca va a pujar por eso. Entonces, es imposible que Mbappé a día de hoy pueda venir al Real Madrid. Para darse la situación, lo primero, Mbappé tiene que renunciar a mucho dinero y lo segundo, se tiene que sentar a hablar el Paris Saint-Germain con el Real Madrid, que es una situación que es que no veo ni en pintura.
Pero o sea, ¿por qué no? Vamos a ver, si Mbappé le ha dicho al Paris Saint-Germain, mira, no voy a negociar una renovación. El Paris Saint-Germain ya ha manifestado que quiere, por lo tanto, vender al futbolista. Y el futbolista, o su representante, su madre, quien sea, quien hable por el futbolista, le dice, señores, el Real Madrid está interesado, he hablado con ellos, es decir, he llegado a un acuerdo con ellos en cuanto a mi contrato y demás, crúcense una llamada a ver si se arregla. Y esto no hace falta hacerlo ni público, y es en realidad como se hacen las operaciones.
Y todas el Paris Saint-Germain que te tiene... va a decir, si me ofrecías 200 millones hace un año y medio, pues ahora, no va... ahora el jugador cuesta 280. Y la comisión es, ¿habrá acuerdo, al jugador no? de fidelidad bueno, son...
Eso
podemos rebajar a 80.
Eso significa que no va a haber un acuerdo, por lo tanto, porque no le interesan esos números al Real Madrid. Pero sentarse el Paris Saint-Germain a hablar con el Real Madrid, estaría encantado mañana.
Igualmente sí, digo que eso no quiere decir
dicho que
no,
que no va a renovar.
Que Mbappé vaya a renovar. O sea, es que Mbappé tiene totalmente la sartén él cogida con el mango. Si es que no tiene por qué renovar. A mí lo de que le van a echar la gente encima y demás, siendo un ícono en Francia en todos los sentidos, no creo para nada que le vaya a pasar lo de Neymar.
No, que se la bufa, que se la bufa.
No, no, pero no creo que le vaya a pasar, porque al final va a seguir siendo la misma estrella en tu selección y no va a ser igual que con Messi, que viene de fuera, y con Neymar. Para mí no es lo mismo.
A mí me da la sensación de que el PSG se tira un triplazo para intentar presionar a Mbappé a que renueve y sabiendo que la sartén la tiene el chaval por el mango.
Y lo volverá a hacer porque el Madrid no va a mover ficha, Mbappé no va a mover ficha y el siguiente que haga algo, el siguiente movimiento estoy convencido de que va a ser del Paris Saint-Germain porque es el que tiene que forzar que, todo
sí,
esto.
Pero será ofrecerle una renovación.
Sí, bueno, o, pues o seguir echándole alta, mierda. ¿Eh? O seguir echándole mierda encima.
Sí, pero bueno, hasta que empiece la liga y este empiece a meter goles.
Estaba escuchando ahí de fondo a Nacha Rodríguez, no sé si está negociando con Mbappé o con el Kelaifi.
No tengo esos poderes ni esa fuerza para negociar. Aquí sigo esperando a ver si vienen alguno de los jugadores que tienen que venir por su cuenta, es decir, de si no me fallan las cuentas, los que tendrían que llegar es Alaba, Rüdiger y Tchouaméni. Así que vamos a ver si van apareciendo antes de sus compañeros. Y no tengo tanta mano, pero preguntaremos a la gente que manda a ver si hay algún cambio o si mantienen la... que contaba Roberto Morales.
Muy bien,
lo
da recuerdos,
antes,
¿eh?
Sí. Muni, con Arantxa te quería apuntar un par de detalles de información. Arribas no va a la pretemporada porque ahora mismo está habiendo una puja por el jugador y va a salir traspasado del Real Madrid con una opción que se guarda el Real Madrid luego para poder, cuando crezca más fuera en la élite, si lo ve interesante, como ha ocurrido con Fran García, poder traerlo a buen precio, pero Arribas está llamado a jugar en Primera División o en un equipo en el extranjero de máximo nivel. Y a mí me ha sorprendido hoy muchísimo, la verdad, y por eso he hablado con la gente cercana también a Álvaro Rodríguez, porque Ancelotti dijo públicamente que era jugador de la primera plantilla la próxima temporada, ha llegado esta temporada y después de hacerlo bien en los entrenamientos, en los que hemos visto también incluso varios goles del jugador en vídeos del Real Madrid en los entrenamientos a puerta cerrada en Valdebebas, que hoy no se suba al avión. A mí la verdad es que me ha llamado la atención.
Sí, sí, a mí también.
Me desmienten que haya opción de abandonar el Real Madrid, ni traspasado ni cedido. Sí que hay ofertas por el jugador, también en España y de equipos de primera de la Liga, pero lo que están centrados ahora mismo es en seguir creciendo en el Real Madrid, no va a salir, lo descartan. Piensan que de la mano de Raúl es la mejor mano a la que se pueda agarrar para seguir creciendo y si no llega Mbappé, que va a tener opciones en el primer equipo, como tuvo el año pasado, de poder demostrar que este año pues puede dar ese salto todavía mayor del que dio el año pasado, poco a poco, pensando que su equipo es el Castilla, que cuando el primer equipo lo necesite, porque va a tener necesidad de nueve, si no viene Mbappé,
es que
puede tirar de él.
He visto casos de buenos futbolistas, que es bueno, a ver, que los mejores de la cantera vayan a la gira con el primer equipo, ¿no? Y no hablo del Real Madrid, hablo en general, que en ocasiones esto ha distraído mucho a los jugadores, les ha distraído, ¿no? Les ha sacado un poco del entorno, del filial, bueno, pues no han encajado bien.
Perdona, Santi, un ejemplo es Álvaro Rodríguez, ¿eh? Desde que volvió en primera, hizo aquellos dos partidos, su tramo final en el Castilla fue discreto.
Bueno, yo no quiero...
No, pero yo lo digo porque yo lo he visto todos los partidos. Igual ya. Que yo me enamoré de él en los partidos que le vi con el primer equipo, yo le he visto en la recta final con el equipo de Raúl y su rendimiento ha bajado. No significa que el chaval ahora no sea bueno. Digo que su rendimiento ha bajado. Razones, no sé, pero que su rendimiento ha bajado.
Tuvo muchos estímulos también. Jugó una competición internacional con Uruguay. Bueno, al final...
A lo que vamos, todo. muchos jugadores, escuchar a Manolo, que lleva mucha razón, muchos jugadores se toman decisiones en los clubes muchas veces que no tienen nada que ver con el talento. O sea, hay jugadores muy buenos... que el estar con el primer equipo les hace distraerse mucho en el filial, y lo que quieren es que, y lo que quieren en realidad los clubes es que destaque en el filial, que sea uno de los líderes del filial, y que por lo tanto eso pues les castiga de alguna forma para ir en hacer pretemporadas. Y no estoy hablando del Real Madrid, estoy hablando de muchos clubes en general. Tenedlo en cuenta. Bueno. No penséis cosas raras de Álvaro, que es un jugador, como dice Manolo, con gran proyección, y lo que obviamente pues tiene que suceder que la próxima vez que suba al Real primer equipo y sea llame la atención el primer equipo, además de aprovechar la oportunidad y demás, luego pues no tenga tanta distracción como ha contado Manolo.
A dejar que hablen los oyentes, Cristina Bejarano.
A mí lo de Joao no me convence. Después de lo de Griezmann sería tirar el dinero a la basura, y el Barça no está ahora mismo en condiciones para desperdiciar dinero, dice otro. Si el Barça se hace con Joao Félix, va a ser una jugada histórica. La postura del club es la misma. Yo soy la solución, no el problema. Dice otro, Víctor Roque, Joao Félix y Gundogan son los tres perfiles de jugadores por los que este Barça debería invertir. El proyecto que en dos años puede ser inalcanzable. El que iba para crack y no encuentra su sitio, y el veterano de primer nivel, lo que claro, hay que acertar con los nombres, dice otro. Con la delantera que tenemos actualmente en el Real Madrid no aspiramos a ganar ningún título. Me sorprendería mucho que un club así no fiche un delantero, y más con el dorsal número 9 libre. Solo cuatro delanteros. Como esta temporada en el Madrid se lesione alguno de los brasileños, nos vamos a enterar. Hace falta un delantero centro titular, alguien que pueda suplir a Vinicius cuando no esté. En mi opinión, habría convocado a más delanteros de la cantera para esta pretemporada. Y por último, Muni, dice un oyente, yo prefiero no hacerme más ilusiones con el tema Mbappé. Me da mucha, pero que mucha pereza. Pasan los días y sigue la misma historia. Para este verano no lo termino de ver. Vamos pues, a por la Champions con José Lu.
No se imagina la pereza que nos da a nosotros, pero tenemos la obligación de contarlo. Y además al detalle, al dedillo.
Y lo que queda.
Y lo que queda, lo que te rondaré. Te iba a decir Morena, pero tampoco, ¿eh? Te iba a decir Morena, pero tampoco, ni yo mismo. Bueno, nos vamos a ir al tour. No os vayáis, que vamos a hablar con una de las personas más cercanas a Pogacar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.